El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, por lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y darás a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Alabado sea el Señor por esta lectura de la palabra. Vamos a meditar en Isaías, el capítulo 7, y un poco a la luz de Mateo 1. De Mateo 1 quiero decirles algo. Cuando a usted alguien le da una orden para hacer algo, usted obviamente, si es alguien superior a usted en el trabajo, lo que sea, tiene que cumplirlo, ¿verdad? Si usted dice: ponga este título fuera en la puerta, la puerta está cerrada, por ejemplo, dicho sea de paso, la puerta estuvo cerrada hoy, pero ya hemos puesto un cartón ahí para que la gente puede entrar. Entonces, si uno pone un título en la puerta y usted pone algo diferente, es un desacato a la orden. Es interesante que cuando usted ve en Mateo 1, pareciera que algo así ocurre aquí, a simple vista, ¿ok? ¿Por qué razón? Porque dice que vino el ángel y dijo: darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Para que se cumpla lo que la profecía dice, darás a luz un hijo y llamarás su nombre Manuel. Entonces, rápidamente lo que nosotros podemos percibir aquí, es que una cosa aparentemente es lo que dice la profecía, que le pondrás por nombre Manuel, y otra cosa es lo que dice el ángel, ¿no? Y al final, obviamente, lo que hace José es lo que el ángel dice, pero no necesariamente lo que la profecía dice. Pues eso nos lleva a una conclusión de que el nombre Emmanuel es otro sinónimo para el nombre Jesús, ¿no? Si se hizo para que se cumpliera la profecía, que le pondrás por nombre Emmanuel, y ellos ponen al niño por nombre Jesús, no porque ellos quisieron, sino por indicación del ángel, significa de que Emmanuel y Jesús son nombres sinónimos. ¿Qué significa Emmanuel? Emmanuel significa Dios con nosotros. Pareciera una expresión muy simple, ¿no? Todo el mundo dice Dios con nosotros. Ah, que Dios esté con nosotros. Tenemos la expresión que dice vaya con Dios, para entender que Dios vaya contigo. Lo usamos a veces como saludo, como despedida. Dios sea contigo, Dios te bendiga, Dios te guarde. Que de tanto repetir la expresión Dios con nosotros o Emmanuel, se ha vuelto tan común que ha perdido su significado. Pero en realidad lo que Dios con nosotros está expresando aquí es exactamente lo que el nombre de Jesús quiere decir, que es Dios ha venido a hacerse hombre y a salvarnos, porque Él será el Salvador de su pueblo, de sus pecados. El nombre de Jesús, alguien me decía a mí, nosotros somos una iglesia con una bonita mezcla entre personas latinas, personas americanas, y alguien me decía a mí de que le llamaba la atención de que no había muchos Jesus en Estados Unidos. De hecho, no conocemos a nadie que se llame Jesus, ¿no? Que le hayan puesto, pero en los países latinos es muy común a la gente que le pongan el nombre Jesús, ¿no? De ahí que un pastor que se llamaba Jesús Lisa, cuando vino acá a los Estados Unidos, se dio cuenta que tenía que cambiarse de nombre porque era extraño su nombre y se puso un nombre diferente. ¿Por qué? Porque la palabra Jesús no es una palabra común cuando uno lee bien la palabra de Dios y la Escritura, sino que es un nombre que es dedicado solamente para ¿quién? Para Dios. No estoy diciendo que usted se cambie nombre y se llama Jesús, no lo sé. Pero lo que estamos diciendo es que es un nombre sagrado, porque significa que esa persona que se llama Jesús salva al pueblo de sus pecados. Y dentro de nosotros aquí no hay ninguno que sea el salvador de la humanidad. Por lo tanto, Jesús es el nombre para Dios, para el Dios hombre, al mismo tiempo que el Dios, el nombre de Dios Emmanuel. Vamos ahora a Isaías y quiero enfocarme específicamente en lo que el versículo, en el capítulo 7 de Isaías, lo que el versículo 14 dice. Un pasaje bíblico bastante conocido durante el tiempo de la Navidad especialmente. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Dios con nosotros. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de qué es esta señal. Vamos a ver, en primer lugar, que esta señal a la cual es enviada, es decir, que el nacimiento de Jesucristo, en primer lugar, se presenta aquí en la Biblia, en la Escritura, cuando nosotros hablamos de la Navidad, se presenta para nosotros como una señal. Una señal portentosa, una señal maravillosa. Es decir, como un signo, como un símbolo. Quizás para empezar a pensar un poco en la señal, nosotros podemos pensar en la estrella, ¿no? La estrella de Navidad significa una señal que nos guía hacia un lugar, que guiaba a los magos del Oriente hacia un lugar. Pero aquí la idea tiene que ver como una señal de Dios. Es decir, es una señal dada debido a que la humanidad es débil y debido a que la humanidad es pecadora, debido a que la humanidad le falta la fe. Entonces vamos a ver cómo esta señal es una expresión, en primer lugar, es una expresión de eso, de fe en medio de la duda. ¿Cómo vemos esto? Lo vemos aquí en el versículo, en el capítulo 7, versículo 1. Vamos a hacer un esfuerzo por poner atención acerca del elemento histórico que ocurre. Dice, aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotán, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla. Hay un montón de nombres ahí, ¿no? ¿Cuántos de ustedes terminaron un poco mareados ya con tantos nombres? Acaz, Jotán, hijo de Usías, rey de Judá, Resín, rey de Siria. Bueno, la primera cosa que tenemos que darnos cuenta es que la palabra de Dios quiere decirnos de que esta señal llega en un momento determinado en la historia de la humanidad. Dios no es un Dios que está ajeno a lo que ocurre en la historia. Es decir, lo que ocurre en el tiempo, en la humanidad. ¿Por qué cuando yo era niño y aprendí el credo, a mí me llamó la atención por qué mencionaban a Poncio Pilatos? ¿No? Dice, vivió bajo, ¿no?, en el tiempo de Poncio Pilatos. ¿Por qué? ¿Por qué? Si era malo, bueno, porque era malo. ¿Pero qué tiene que ver un malo ahí? No solo era porque era malo, sino porque esa era la forma como en aquel tiempo se contaban los años. Es decir, el día de hoy decimos, cuando decimos, ¿qué año está terminando? 2018. ¿El año que viene cuál es? 2019. Ellos no tenían esa forma de contar. Ellos contaban los años de acuerdo al gobernador, de acuerdo al reinado, de acuerdo a la circunstancia. Así como en el pasado se decían, usamos como una guía. ¿Se acuerdan ustedes aproximadamente cuando nació este niño, el niño tal? ¿Recuerdan ustedes que yo me gradué de cierta escuela? Es decir, más o menos una guía parecida a eso. ¿O se acuerdan ustedes cuando ocurrió el terremoto de tal año? Falleció un tío mío. Es decir, son formas, señales históricas de cómo nosotros damos puntos de referencia de algo que ocurrió. La palabra de Dios en aquel tiempo contaba o los hombres de Dios en el tiempo contaban de acuerdo a los reyes. Por eso aquí trata de ser específico. En el reinado de Acaz, hijo de Jotán, hijo de Usías, rey de Judá, trata de ser específico la fecha. En el reinado de Tiberio, cuando Jesús viene a este mundo, está bien clara el lugar, el momento cuando llega. Él llega en medio de un censo. ¿Se acuerdan ustedes que ocurre un censo? Por eso tenían que regresar cada uno a su lugar de origen. Es un censo histórico. Es muy importante saber de que el Dios eterno, que está fuera de la historia, llega a la historia de la humanidad, entra a la historia. Eso consiste Dios con nosotros. Que Dios, que es el que inventa la historia, viene a este mundo y entra a nuestra historia. Apliquémosle esto directamente a nuestra vida el día de hoy. ¿Cuál es la historia suya? Quizás usted y yo, más probable, no vamos a pasar a los libros de historia. Ok, espero que no. Tampoco, porque mucha gente pasa los libros de historia porque ha hecho algo buenísimo, porque ha hecho algo muy malo, algo terrible, como Poncio Pilatos. Sin embargo, la historia suya es conocida por Dios. A Dios le interesa, si es que usted tiene fe en Dios, a Dios le interesa la historia suya. Usted es una criatura de Dios, por lo tanto, su historia es importante para esta vida. Usted es, si usted cree en Cristo, usted es un hijo de Dios. Por lo tanto, la historia suya es importante para Dios y para esta humanidad. Y si Dios llega a su vida, tiene que llegar en un momento de la historia de su vida. Tiene que interrumpir la historia de su vida. Y eso es lo que pasa aquí. La señal más grande que pueda haber es la señal de este Dios que interrumpe la historia. Viene a este mundo y entra dentro de la historia y se hace hombre. No es un Dios que solo guía la historia desde lejos, sino es un Dios que entra a la historia, se hace un ser humano con nosotros. La gente puede usted ayudarlo desde fuera, ¿verdad? Pero jamás va a poder entrar dentro de su corazón, encarnarse y de esa manera entender cómo usted vive, cómo usted siente lo que usted ha pasado. Eso es lo que significa Dios con nosotros. Significa que Él se hizo hombre para salvar a esta humanidad. Miren, hay algo más que añadir aquí al respecto. Si ustedes ven aquí en este texto de la Escritura, la Biblia dice que la presencia de Dios era una cosa tan grande, tan importante, que cuando Isaías recibe el llamado de Dios, él siente que es algo tan sobrecogedor, al punto de que él dice que la presencia de Dios invadió el templo, que solo se vio una parte de su vestido. Dios no tiene vestido, ¿verdad? Pero da a entender eso, para entender que su gloria es tan grande, que ni siquiera el templo más prodigioso, más grande de la humanidad, puede contenerlo. Sin embargo, este Dios llega a hacerse humano. Lo mismo dijo Salomón cuando construyó un templo. Dice, te he edificado el mejor templo que pueda haber, pero aquí ni los cielos de los cielos pueden contenerte. Tú eres el Dios eterno. Tú no cabes, por decirlo así, en todo el universo. Sin embargo, te hemos construido templo para adorarte. Pensemos un poco en esta virgen que concibe el niño. Eso es algo misterioso y sagrado al mismo tiempo. El vientre de María, de una mujer, siendo tan pequeño, ¿cómo puede contener la divinidad? Sin embargo, la Biblia es lo que nos dice. La Virgen concebirá. Y concibió la presencia de Dios, del Dios hombre, estaba en el vientre de María. Por eso Elizabeth le llama a ella la madre del Señor. Y por eso el niño Juan el Bautista salta en el vientre de Elizabeth, porque ve, no que venía cualquier ser humano, si ve la presencia de Dios encarnada que se acerca a ella en el vientre de María. No piense usted, amigo y amiga, que Dios no puede llegar a su corazón. que Dios no puede llegar a la vida suya. Dios tiene el poder para hacerlo. A veces hay algunos que sienten que no merecen que Dios llegue a la vida de uno. Dice, ¿para qué? ¿Quién soy yo para que Dios venga a mí? Sin embargo, Dios por amor, Él se encarnó y viene a la vida suya y a la vida mía. Por amor a esta humanidad, para encarnarse, es el Dios eterno de la historia que interrumpe en la historia. La otra cosa que vemos de esta señal es que es una señal que demanda dependencia de Dios en vez de dependencia. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Hablemos un poco de esta historia. El pueblo de Dios se había dividido entre el norte y el sur. En el sur estaba Judá y en el norte estaba Israel. Era el mismo pueblo de Dios. 10 tribus habían quedado en el norte. La más poderosa y la más fuerte era Efraín. Por eso usualmente en la Biblia, lo cual complica un poco más las cosas, se refiere al reino del norte como el pueblo, como Efraín. Por eso se habla de Efraín, porque era la nación más poderosa de aquel, la tribu más poderosa de la confederación, este grupo de tribus. Ellos tenían un enemigo en común, un peligro que se acechaba, que era Asiria. Asiria venía para invadir aquellos pueblos. Entonces hay una alianza entre Siria, que es otro país, que tenía como capital Damasco, una alianza entre Siria y Israel, los reinos del norte, para unirse. Y quieren invitar a Judá también para unirse en contra de Siria. Pero ellos no quieren unirse y por lo tanto ellos vienen y los empujan cada vez más al sur, invaden territorios, una serie de cosas había ocurrido. Y cuando ellos reciben la noticia que ellos se habían aliado para venir contra ellos, la Biblia dice en el versículo 2, miren aquí, vamos en el versículo 2 todos, y vino la nueva a la casa de David, se refiere a Judá, diciendo, Siria se ha confederado con Efraín, o sea, con el reino del norte, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Es decir, hay un temor profundo en todo el pueblo por este peligro inminente que viene. Es una interesante descripción eso, se estremecen los árboles del monte como a causa del viento. ¿Han visto que hemos tenido momentos de viento fuerte durante los últimos meses, ¿no? ¿Han visto cómo se mueven los árboles? ¿Han visto cómo silba el viento? En las noches, si es que ustedes no tienen un sueño pesado, van a poder escuchar cómo pasa el viento y con una fuerza. Así era, pero en el monte, donde no hay edificios, no hay casas, venía con mayor fuerza y movía los vientos, sacudía los vientos de los árboles. La Biblia muestra eso para dar a entender cómo se movía el corazón de la gente, cómo se estremecía el corazón de la gente. ¿Cuándo, para poder un poco relacionarnos con eso, cuándo podríamos sentir eso? Nosotros estamos un poco seguros aquí en Greenville, ¿no? Hasta cuando hablamos de huracanes no nos llega, ¿no? Nos avisan y todo, y no llega, excepto se fue la luz hace un poco de tiempo. Pero en realidad estamos seguros. Pero vamos a ponerlo de manera individual. Si a usted viene y alguien le dice que usted ha perdido el trabajo, ¿no? ¿Cómo se siente? Si a usted viene y alguien le diagnostica que tiene una enfermedad, o usted está esperando los resultados y parece que los resultados de su diagnóstico no son buenos. Si usted y a mí nos anuncian que un familiar está enfermo o ha fallecido. Si nos dicen de que, nos anuncian de que, por ejemplo, nuestros papeles de inmigración o lo que sea han fallado y nos han revocado algo. Si nos dicen que tenemos que irnos de algún lugar, ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos como los árboles del monte a causa del viento. Es decir, nos estremecemos, tenemos temor. Así se sintió el pueblo de Dios en aquel tiempo. ¿Qué hizo el rey? En vez de depender de Dios, al contrario, rechazó la dependencia de Dios. El profeta vino y le dijo lo siguiente. Miren lo que dice el versículo 4. Guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías. no se turbe tu corazón. Versículo 7 dice: por tanto, Jehová el Señor dice así: no subsistirá ni será. Llegará un día, es lo que dice más adelante, donde aquellos pueblos que ahora son una amenaza contra ti dejarán de ser. Versículo 9 dice, y aquí está el texto importante para nosotros: si vosotros no creyeres, de cierto no permaneceréis. Ok, nosotros celebramos la Navidad, es verdad que Dios se ha hecho hombre, pero Dios demanda, a través de esa señal, demanda de nosotros fe. Si vosotros no creyeres, de cierto no permaneceréis. Si en medio de ese temor que nosotros tenemos, no nos aferramos a Dios, la fe es una dependencia de Dios, es la convicción de lo que no se ve, porque lo que vemos no es fe. Si nosotros creemos en que Cristo ha venido a este mundo a morir por nosotros, a dar su vida para darnos la victoria, nosotros tenemos que aferrarnos a eso. Cuando usted siente que viene una mala noticia, ¿qué es lo primero que usted acude? ¿Qué es lo primero que usted hace? Usted se aferra a Dios, piensa en Cristo, pone su confianza en Él, o crea elementos apartados de Dios para superar la crisis. La crisis viene al pueblo de Dios y Dios les avisa: esta señal es una señal de fe. Sin embargo, lamentablemente, el rey de Israel no quiso tener fe. Él dijo, versículo 12, ustedes pueden leerlo, Acaz, que era el rey de Israel: no pediré y no tentaré a Jehová. Eso es un acto de hipocresía. No es que no quiere tentar a Dios, lo que pasa es que no quiere depender de Dios. Si ustedes leen la historia en la Biblia, a este punto Acaz ya había edificado altares a los ídolos. Es decir, él no quería comprometerse con Dios específicamente. Por eso no quería pedir una señal a Dios. Había puesto su esperanza en otras cosas, en vez de poner su esperanza en la señal del Dios eterno. Y entonces Isaías le dice: aunque tú no pidas señal, aunque tú crees que no necesitas a Dios, Dios te dará una señal. Una doncella, no sé cómo se puede traducir eso, una joven que no ha conocido varón, concebirá, saldrá embarazada, y ese niño se llamará Dios con nosotros, dará a luz un hijo y se llamará a su nombre Emmanuel. La señal de Dios, de dependencia de Dios, de que Dios está con nosotros, viene a presentarse aquí. Esta señal también es una señal de juicio, y es así con las cosas de Dios, amigos y amigas, hermanos y hermanas. La Navidad es un tiempo de gozo, ¿no? De alegría, pero también es un tiempo de juicio. Porque si usted cree en Cristo, usted tiene gozo. Pero si usted rechaza creer en el Salvador, así usted celebre Navidad y yo celebremos Navidad, esta señal va a ser una señal de juicio. Es interesante que todo el mundo dice, un poco sacando fuera el contexto, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. Oh, no. ¡Feliz Navidad! Pero es interesante que aquí en el versículo 16 dice lo siguiente: porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo, sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá. Esto es al rey de Asiria. Y acontecerá que aquel día silbará a Jehová a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria. Y vendrán y acamparán todos en los valles desiertos y en las cavernas de las piedras y en todos los zarzales y en todas las matas. Y miren lo que dice el versículo 20: en aquel día el Señor raerá con navaja alquilada con los que habitan al otro lado del río, esto es, con el rey de Asiria, cabeza y pelo de los pies, y aún la barba también quitará. Es decir, un juicio viene sobre la humanidad, muy grande. Este hijo, este niño Emmanuel, Cristo es una señal de alegría, de salvación, pero si es rechazado, es una señal de juicio sobre la humanidad. Y entonces aquí se nos muestra este niño como esa señal de juicio. En la vida de usted, estimado amigo, ¿qué es Cristo para usted? ¿Es una señal de juicio o una señal de gozo? ¿Es una señal de perdón o es una señal de castigo? La palabra de Dios nos dice que esta señal de la Virgen que concibe este niño es una señal de gozo para aquellos que creen en Cristo. Bien dijeron los ángeles, gloria en las alturas y paz. ¿Qué dijeron? ¿A toda la gente? No, a los hombres de buena voluntad. Significa que aquellos que han puesto su confianza en Cristo, paz para ellos. Pero no hay paz para aquellos que no han puesto su fe y su confianza en Jesús. Esta idea de la Virgen concebirá, dará a luz un hijo, es una expresión muy grande de la idea de Emanuel. Es una expresión de guerra, en primer lugar. Cuando ustedes escuchan a Emanuel, ¿qué es lo primero que viene a su mente? Aparte de esta iglesia que se llama Emanuel, por supuesto. Pero ¿qué es lo primero que viene a su mente cuando escuchan a Emanuel? Alguien me dijo una vez de que la palabra Emanuel hacía recordar a la palabra. Hay un villancico que habla del niño Manuelito. No sé si escuchó hablar del niño Manuelito, que era a quien se le llamaba Jesús. La idea es un poco como de hermano, de fraternidad. No, nada de eso. Emanuel significa Dios con nosotros en un tiempo de guerra. Para poner un ejemplo, significa lo siguiente, significa que esta ciudad va a ser bombardeada, vamos a suponer que va a ser bombardeada, ¿ok? Hay misiles que están dirigidos a esta ciudad. En cualquier momento, nosotros estamos con mucho temor porque van a caer los misiles y nos van a destruir. Pero de pronto, el hijo de uno de los presidentes que está por disparar los misiles viene a vivir en nuestra ciudad. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros? Protegidos, ¿verdad? Porque sabemos que ese presidente no va a lanzar los misiles en contra nuestras. ¿Por qué razón? Porque su hijo está en medio de nosotros. La idea es que Dios, el Dios eterno, viene a hacer su campaña de guerra con nosotros. Planta su tienda de batalla en medio del pueblo. Por lo tanto, los enemigos no pueden destruir al pueblo de Dios. ¿Por qué razón? Porque estarían destruyendo a Dios mismo. Es imposible, el enemigo no puede destruir al pueblo de Dios porque Dios se ha hecho hombre. Es parte del pueblo. Está en medio. Si hay una destrucción, significaría que Dios es destruido. Eso es imposible. Esa es la buena noticia que recibimos. Pero si nosotros no estamos con Dios, decimos, Dios con nosotros, pero no nosotros con Dios, significa que estamos fuera de esa salvación. Cristo vino a morir en la cruz para darnos esa oportunidad, para que Él sea parte nuestro, de tal manera que no seamos destruidos. Dios con nosotros es una palabra de guerra espiritual, significa Dios habita en medio nuestro. Estamos protegidos porque Él ha muerto en la cruz y ha resucitado para salvarnos. Él ha tomado nuestro lugar. Era necesario que sea Dios y sea hombre para poder redimirnos. Él vino a morar entre nosotros para darnos la salvación. Oremos al Señor. Padre nuestro, gracias por esta palabra tuya predicada este día, Señor. Gracias por haber venido a la historia de esta humanidad. Gracias por haber entrado a esta historia en el vientre de una mujer, de la Virgen María, para redimir, para morir por nosotros en la cruz. Gracias porque tú eres el Dios de la historia. Entra a nuestra vida también, Señor. Interrumpe nuestros quehaceres para entrar a nuestra vida y formar parte como el Dios que está con nosotros. Señor, te suplicamos que esta señal de Navidad sea una señal de fe, que aniquile la duda de nuestro corazón, que nosotros dependamos de ti y no de otras cosas que son recursos solo nuestros, que pongamos tu esperanza en ti en medio de la duda y el temor. Señor, que busquemos la salvación y escapemos el juicio venidero por medio de la fe en tu Hijo Jesucristo, al cual enviaste a morar en medio nuestro. Quédate con nosotros, Señor, en nuestra vida. Quédate con nosotros en nuestra familia. Quédate con nosotros en nuestra ciudad, en nuestro país. Te necesitamos mucho, Señor. Aunque nos has salvado, necesitamos de tu presencia día a día. Dios con nosotros, ayuda a que nosotros seamos con Dios y vivamos unidos en una dependencia a ti. En el nombre de Jesucristo, amén.